Bueno, ¿cómo continúa esta mañana de Radio Nacional? Siempre invitamos a alguien a tomar un café, ¿no? Es la típica de este programa, teniendo en cuenta el horario, fin de semana, vamos arrancando, nos quedamos un ratito más en la cama. Pero si yo les digo que hoy pinta Malbec, Bueno, más de uno debe estar diciendo a esta hora de la mañana, pero ¿por qué limitarnos a que el día del Malbec fue el miércoles pasado, el 17? ¿Por qué festejar un día al año siendo un compañero en la mesa de los argentinos y de gente de todo el mundo que los elige, especialmente ese Malbec argentino? Así que haciendo referencia que el miércoles fue el Día Mundial del Malbec, ya nos vamos al contacto con una especialista, porque ella es emprendedora, es sommelier, futura chef, periodista, dueña y fundadora de Sello Austral, una vinoteca y wine bar que trae ediciones limitadas y joyas ocultas del vino argentino. Se llama Victoria Acosta y le damos la bienvenida a Radio Nacional. Tomando Malbec un sábado a la mañana, un domingo a la mañana, ¿a usted le parece?
Me encanta. Bueno, gracias por la presentación, hermosa. Yo creo que no hay hora para el vino, no sé. Podemos tomar a partir de las 10 de la mañana, no sé, es medio polémico tal vez. Creo que, no sé, cuando haces el asado, tranqui, un domingo a las 10, 11, ya empiezas a tomar un vinito, ¿o no?
En la previa, por supuesto que sí, no vamos a esperar a que esté la mesa servida y más hasta que llegan todos y si arrancamos un poquito tarde. Qué lindo eso de cocinar con una copita ahí a mano.
Sí, te relaja. Bueno, y el Malbec, que es súper importante para nosotros a nivel país, porque nos representa en el mundo, es nuestra cepa emblemática. Es muy, muy, muy importante, por eso también celebramos de esta manera el Día Mundial del Malbec, que bueno, fue el 17 de abril, y se hizo a nivel nacional también el 19 de abril un evento de todas las vinotecas que lo celebraban de distintas maneras, haciendo diferentes actividades, música en vivo, degustación, en cada una de las vinotecas de todo el país.
Que es una buena excusa también para arrimarse el que todavía está arrancando o no le encontró ese sabor especial y dice, bueno, lo quiero ir a descubrir. Es una buena excusa decir, bueno, hoy día del Malbec me aboco a él.
La realidad es que la excusa para acercarse a tomar el vino como que no hay. Sí podemos usar esta situación para aprovecharlo. También tenemos otras fechas que son súper importantes durante el año, como el Día del Vino Argentino o el Día de la Monarda. Como que días para festejar el vino, viste, que nosotros los ponemos, viste, con tal de tomar vino festejamos cualquier cosa. Así que está muy bueno aprovechar y las personas que pudieron aprovechar para acercarse a algún espacio, como es el caso de Sello Austral, que se especializa en vino, y nunca es tarde para acercarse a probar cosas. Ajá. Ese sería como el eslogan, sería como el mensajito.
Victoria, ¿cómo es que el Malbec se termina convirtiendo en la cepa emblema de la Argentina? Y si hacemos un poco de historia, tengo entendido que en realidad era francesa, me imagino los franceses lo contentos que deben estar cuando decimos que es la cepa emblema de la Argentina.
El Malbec, como un montón de otros varietales, tienen origen en Europa. La vitis vinífera, que es de donde sale la uva con la que se hace vino, no es originaria de América. Eso se trajo a América justamente con distintas colonizaciones, inmigraciones y tal, y se da justo el 17 de abril, por eso es la fecha en la que celebramos el Malbec, porque se presentó un proyecto que era fundar una quinta normal y una escuela de agricultura, entonces por eso se toma esa fecha como referencia. Se trajeron de Chile un montón de, que, o sea, digamos como plantas de Malbec, que fueron plantadas en Mendoza por una cuestión de proximidad con Chile, por eso hoy Mendoza es la provincia que más vino produce. O sea, como nada de estas cosas por lo general son como muy calculadas, ¿viste? Como que eso se va desarrollando en el tiempo. Y a diferencia de Francia, en Argentina el Malbec tiene unas características tanto aromáticas como de tacto, o sea, como sensación táctil en la boca, que son muy agradables, y en Francia la verdad es que son muy duras. Entonces, tiene mucho que ver con condiciones climáticas, con características del suelo, obviamente que después eso se va desarrollando por el know-how de quien lo produce, pero se dio de esa manera acá en Argentina y no en Francia. Ajá. Así que está bien que nos apropiemos de ese varietal y que lo tomemos como propio, porque es donde mejor se da.
Mirá vos, y tiene que ver con eso, con distintas condiciones. ¿Será por eso que tengo entendido, vos sos la que sabe, que no es lo mismo un Malbec de Mendoza que uno de Salta, por ejemplo?
No, sin dudas. Bueno, para vos entender las características que va a tener un vino, tenés que contemplar un montón de variables, principalmente entender el suelo y las características. Hay suelos que son más pedregosos, hay suelos que son más arenosos. La realidad es que para que la uva dé un fruto con suficiente potencia o que sea realmente un vino que valga la pena, o sea, una uva que valga la pena para hacer vino, tiene que estar en condiciones de estrés. De repente, en tierras que son como más ricas, o sea, de repente el litoral en donde salen cítricos no es como el mejor suelo para este tipo de plantas. Eso es una de las variables. Después tenés la altura. A mayor proximidad al sol, la piel de la uva se engrosa para proteger su semilla, como una reacción normal de la planta, porque no nos olvidemos que se supone que la planta quiere como perpetuar la especie, entonces Total. Lo que hace es proteger la semillita, y al engrosar la piel, lo que genera en el momento de la vinificación es más textura en boca, más color, aromas más fuertes. Entonces, si nosotros de repente comparamos un vino patagónico, que en general son alturas de 200 metros, contra de repente una provincia como Salta, que tiene 1.700 metros de altura, bueno, ahí están esas variables, ¿no? Y esos microclimas también que suceden tanto en altura como en la mitad de la montaña, en la Patagonia. Y a eso también lo que le tenés que agregar son cuestiones climáticas, que son variables por año. Hay años que hay, no sé, sequía, hay años que hay granizo, hay años que hay heladas, hay años que son mucho más calurosos que otros. Eso también es una variable a la hora del resultado de la uva. Y a eso también se le agrega el expertise, el know-how de quien lo haga y las decisiones enológicas que tome. De repente, cosechar antes la uva, dejarla madurar un poco más en la planta, y todo eso va a tener resultados distintos en cuestiones como organolépticas, en sabor, en aroma, en color. No sé si me fui muy por las ramas.
No, me encantó. Bueno, por las ramas de la uva nos vamos, pero está muy bien. Está muy bien para entender, porque viste que el sommelier tiene que cargar con esa mochila de, ay, agarró la guitarra y me está diciendo que tiene olor a tal cosa y notas de lo otro y notas de lo otro, y un poco tienen que cargar con eso. Entonces está bárbara la explicación para decir que lo que dice tiene un fundamento, no sale de la galera, digamos.
Sí, bueno, como todo, viste, yo no voy a defender a nadie, pero hay de todo un poco, pero sí hay un sustento, sí tiene sentido. De repente los descriptores aromáticos tienen que ver con la composición química del varietal. No es lo mismo un descriptor, o sea, el resultado que da un Malbec que un Cabernet Sauvignon. No sé, ¿vos tomás vino?
Yo soy blanquera, ese es el problema.
Sos del blanco, bueno, ¿y qué vino blanco te gusta, Sauvignon más allá Blanc. De las marcas?
Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, bueno.
De cabeza.
El Sauvignon Blanc y el Chardonnay tienen descriptores aromáticos que son diferentes, pero porque cada planta de Vitis vinifera que representa al Sauvignon Blanc o al Chardonnay tiene una composición química que se asemeja a composiciones químicas de otros frutos. Por ejemplo, la piracina, que es un compuesto orgánico aromático que se comparte en el Sauvignon Blanc y en el morrón verde o en las arvejas. Entonces, cuando vos tomas un Sauvignon Blanc, justo me vino bárbaro el ejemplo, vos le sentís ese aroma a morrón en un Cabernet Sauvignon en el caso de las tintas, o en el Sauvignon Blanc un poco más verde, más vegetal. ¿Por qué? Porque comparten este compuesto orgánico aromático, los dos.
Bien.
Y no está tan presente de repente en el Chardonnay.
Exacto. Bien, es muy difícil entonces determinar cuál es la cepa vedette, digamos, ¿no? Porque va mucho en el gusto personal o por qué el Malbec es el rey de los tintos, ponele.
Yo creo que eso se da acá por una cuestión de densidad de plantas. Es el 80% del vino tinto que se planta en Argentina es Malbec. Entonces, nuestra cepa insignia, por una cuestión de volumen, se dio muy bien, pegó muy bien afuera, también es muy productiva, es una planta que da buenos resultados y se apostó a ese varietal. Que también, obviamente, por las condiciones climáticas que te contaba antes, se da espectacular en Argentina. Y creo que esa es una decisión que se dio por productividad. No, o sea, digo, hay un montón de otros ejemplares que no son Malbec que son mega interesantes. No sé, Cabernet Franc, Criolla y un montón de cositas raras que se dan súper bien acá en Argentina. Pero bueno, es una cuestión como de cantidad. Por eso el Malbec.
Sí, a mí me pasaba con el blanco, ¿no? Que decía, ¿por qué me dicen que el Chardonnay es el rey del vino blanco? Y a mí, yo muero por el Sauvignon Blanc, ¿viste? Como que uno se enoja a veces, ¿no? Con el título de cuál es el mejor de cada tipo, ¿no? Entre el blanco, el tinto.
Yo ahí creo que sí juega un montón lo que decías recién del gusto personal. O sea, a mí, Victoria, me gustan mucho las tintas ligeras. El Pinot Noir, la Criolla, un Tempranillo me gusta, un Pequignol. O sea, son todas uvas. pero porque a mí me gusta la sensación del tanino, que es esto que sentimos en la boca, como mucho más amalgamado, como mucho más tranqui. De repente hay gente que le encanta sentir esa astringencia, esa sensación de sequedad, ¿viste? Como de lengua de gato, de aspereza en la boca, y se inclina para los cabernets. Hay gente que le gustan los vinos con mucha madera. De repente un vino que pasa por barrica 12, 24 meses o incluso más. No es el estilo de vino que a mí me guste tanto, o sea, no son los que yo más elijo. Obviamente que me gustan todos los vinos, pero no son como mis preferidos. Y nada, como todo en la vida, ¿no? Hay gente que le gusta, no sé, cierto tipo de carne, cierto tipo de, no sé, bebidas en general. Hay gente que va por los tragos dulces, por los tragos más fuertes. La invitación creo que va más por decir, bueno, anímense a probar cosas que no están tan acostumbrados a tomar. En tu caso, yo te diría, bueno, ¿qué tal si hoy en vez de tomar un Sauvignon Blanc probás un Torrontés? A ver qué te pasa. Y te puede gustar o no, y bueno, pero por lo menos sabes, ¿viste? Como sabes que no te gusta tanto y seguís eligiendo lo que estás convencida que te copa, digamos.
Qué lindo, es como ir a la heladería, ¿viste? Siempre terminás en el chocolate, claro. Y ves que hay 10 millones y dices, pero el chocolate es tremendo.
Claro, Victoria, en vez de darte una cucharita, yo te sirvo una copita de vino y los probás.
Claro, podría ser, y me encanta que estemos hablando de esto, porque siempre el gran dilema cuando viene la invitación del fin de semana, y ahora que estamos justamente en el programa, y hay quien se va a ir a comer un asado, y es como que el Malbec es la ficha segura en la que sabes que llevo un Malbec y va con todo. ¿Es comodín?
Sí, es comodín. Ahí yo te abro igual como un montón de aristas también que tienen que ver con los métodos de elaboración del Malbec. Hay perfiles de Malbec que son súper frutados, que son bien ácidos, y hay perfiles de Malbec que son súper espesos, con mucho volumen en boca y muy como especiados y con notas de vainilla. Entonces, de vuelta, hay que entender qué tipo de vino estamos comprando y con qué lo vamos a combinar. A mí en lo particular me gusta que tanto la bebida como la comida tengan protagonismo e incluso se complementen y resalten ambas, ¿no? Mutuamente, que se hagan compañía. Entonces, para mí la clave es entender eso. Por ejemplo, si vos vas a comer una carne magra, no es lo mismo que si vas a comer una carne, no sé, una carne tipo lechón o un cordero, que es otro tipo de textura, otro tipo de grasa. Para eso vas a necesitar distintos estilos de vino. Sí, lo que tiene el Malbec es que es súper versátil y tenés blanco de Malbec, rosado de Malbec, Malbec joven, Malbec intermedio, Malbec de guarda, y después tenés Malbec del norte, del sur, del centro. Después hay provincias que no son como tan, entre comillas, tradicionales, que están produciendo unos vinos increíbles. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se produce vino, en Entre Ríos se produce vino, en Córdoba se produce vino, y están surgiendo un montón de alternativas muy copadas que está bueno probar.
¿Cómo compiten esos lugares con provincias como Mendoza, como San Juan, donde hablabas de una situación climática ideal, de una altura ideal que los favorece? ¿Cómo producen esos vinos tan increíbles en provincias con otras características tan diferentes?
Se da también en los microclimas, ¿no? Que es esto que hablábamos hace un ratito. Hay zonas, por ejemplo, el Valle de Pedernal en San Juan, tiene un microclima específico. En la costa también es bastante fresco. Lo importante para la planta también es la amplitud térmica, que durante el día calor y que a la noche la planta pueda descansar y que baje la temperatura. Eso en la costa se da naturalmente. Y, por ejemplo, hay una bodega que tiene vinos en la costa y esos vinos toman del entorno muchas características relacionadas al mar. Vos tomás esos vinos y sentís como esa sensación de mar. Es como, no sé, como marino, es como salado el vino. Es muy loco y es lo que hace súper interesante a la bebida.
Imagino los años que hay para entrenar esa nariz, esas papilas, para poder percibir todo esto. Y ponerlo en palabras.
Es una buena práctica, te diré. Es entretenida la práctica. Está bueno, es interesante. Yo creo que es algo infinito. Hay métodos que son más nuevos, hay métodos antiguos que se retoman. Y es súper dinámico, y lo que tiene de repente Argentina al estar dentro del Nuevo Mundo, que es un tipo de clasificación de estilos de vino, contra el Viejo Mundo, que nos pasa en Francia, en España, en Italia, ellos tienen denominaciones de origen, tienen ciertas reglamentaciones para producir vino. Por ejemplo, no pueden en algunas zonas regar. Entonces acá es mucho más libre esa interacción y muchas personas vienen desde estos lugares que tienen todas esas estructuras a experimentar con el vino que pueden producir acá, porque como que el cielo es el límite, ¿viste? Es como que cada uno puede hacer lo que tenga ganas y está buenísimo. Mientras se envase en origen, esté dentro de la graduación alcohólica que tiene que ser y se haga a través de jugo de uva, que eso es lo que es el vino, está todo permitido.
Qué bueno, qué maravilloso. ¿Qué pasa con la gente que se acerca a lugares como Sello Austral o a estos eventos, no? ¿Y cuáles son las preguntas, las consultas, las dudas más frecuentes de alguien que es amateur, que toma un Malbec porque dice, me gusta el Malbec y punto, y no conozco, no tengo un entrenamiento? ¿Cuáles son las preguntas típicas?
Creo que las personas, como al no tener tanto conocimiento, a veces, en vez de hacernos preguntas, no saben muy bien qué preguntar. Entonces tratamos de desencriptar un poco la información y a través de la interpretación de tus gustos y nuestro know-how descubrimos o intentamos develar más o menos cuál es el estilo de vino que te gusta y a través de ahí de repente hacer una recomendación. Ajá. Eso es a la hora de la compra de vino. Después tenés instancias en Sello Austral en donde vos podés aprender algo súper básico, disruptivo, como muy relajado, a degustar vino. Entonces son unas mesas comunitarias en donde vienen entre 30 y 50 personas, depende la fecha, y se sientan todos juntos a compartir un momento y aprenden, bueno, ¿qué quiere decir este color en el vino? ¿Por qué tiene este aroma? ¿Qué pasa si yo lo tomo más frío o a una temperatura más baja? ¿Cómo puedo combinar esta bebida con esta comida? Y bueno, todo esto es experimental y es muy subjetivo, es lo que hablábamos hace un ratito, como que para gustos los colores, cada uno combina como quiere, y en ese sentido está bueno porque es re amplio. Hay recomendaciones, obvio, como en todo, pero es así de diverso e interesante.
Bueno, y la recomendación para la audiencia que dice, bueno, estamos hablando del Malbec en especial, hoy tengo un asado, hoy tengo una reunión de amigos, me voy a ir al súper, tengo estantes y estantes, o voy a una vinoteca que las hay y divinas, y decir, ¿por dónde arranco, no? Porque son tantos y de tantas procedencias. Así como un tip rapidito para decir, si buscas esto, anda por esto, si buscas lo otro, anda por lo otro.
Siempre a la hora de comprar vino, yo recomendaría que vayan a vinotecas, porque nosotros tenemos de alguna manera la trazabilidad en el recorrido, ¿no? La trazabilidad del producto. Muchas veces pasa que si los vinos no se guardan de manera adecuada, te llevas esas sorpresas en donde decís, este vino no está rico, se pasó, está picado, está ácido. Uh-huh. Así que si tienen la posibilidad de elegir una vinoteca por un supermercado, eso sería genial. Y después lo que trataría de hacer es entender en qué situación lo estoy llevando. Un vino que es para pastas o para una picada de quesos duros, semiduros, alguno con hongo, o algún salamín, algo muy típico argentino, iría más por un perfil ácido. ¿Por qué? Porque estos vinos van a contrarrestar la grasitud de estos quesos, que es considerable, pero en comparación a otras grasas no es tan imponente. De repente, si vas por una carne asada de vaca, iría por un Malbec o un vino tinto intermedio que ya tenga un poquito de estructura, puede ser reserva de repente, o que tenga algún pasito por madera, eso por lo general está en las etiquetas, uh-huh. Así que a simple vista vos lo podés encontrar cuando lo ves en góndola. Y ya de repente si vas a tener una comida con otro tenor, te estaba diciendo hace un rato, o sea, un cordero patagónico o una mousse de chocolate, algo así como con mucha información uh-huh. Sensorial, iría por un vino que le pueda dar batalla, ¿viste? Como que para mí la idea es compensar a mayor estructura o tanino o complejidad en boca, un vino que le pueda hacer frente a toda esa textura y esa información que vamos a recibir en la boca, en las papilas gustativas. Ajá. Así que esa sería la recomendación. Otra cosa que me gustaría mucho es que de repente los que siempre van al clásico y al que no falla, se den una vueltita, que conozcan a su vinotequero amigo, claro. y charlen un poco, tal vez descubran alguna cosa loca o no tan loca y se sorprendan, porque está bueno animarse a probar otras cositas.
Y también formarse en esto, ¿no? Porque todos somos catadores cuando viene el mozo y te trae, te sirve, y te mira como diciendo, probalo y dame el ok, y uno que no sabe nada, bueno, lo aireas un poco, pones cara y le decís, sí, está bárbaro, pero quizás sin saber demasiado del tema. Tener por lo menos un mínimo acercamiento para ese momento, aunque sea.
Yo creo que a mayor información tengamos, nuestra experiencia va a ser más completa. Entonces, eso es lo lindo de aprender, porque entendés por qué el vino tiene esa característica, si va a quedar efectivamente bien o no con lo que estás eligiendo. Y muchas veces, de repente, vos, al probar muchas variedades de uva, y ya recordar, porque eso pasa en el hábito, ¿no? Vos vas probando, pues algunas personas llevan registro, lo escriben, ¿sabes? Bueno, las tintas ligeras, un Pinot Noir. En general, el Pinot Noir tiene este perfil. Entonces vos no hace falta que en algún momento la idea es que te puedas asesorar vos mismo y que elijas el patrón de vinos que a vos te copa, digamos, que a vos te gusta.
Claro, y para cada momento. ¿Qué me podés decir?
Exactamente.
¿Qué me podés decir del valor, no? Porque precios tenemos un abanico también muy importante, y quizás para quienes no estamos tan formados en tantos conceptos, ¿en qué me cambia o se siente en el paladar realmente si hay una diferencia de 10,000 pesos en una botella?
Ahí se abren como ciertas puertitas, ¿no? Hay bodegas, yo trabajo con pequeños y medianos productores argentinos que hacen partidas súper chiquitas que de repente no pasan las 2,000 botellas, o sea, estamos hablando de producciones muy pequeñas. Si vos tenés que comparar esa bodega con los gastos que tiene de estructura y de embotellamiento de la bebida contra una bodega que de repente hace miles y miles de botellas anuales o millones de repente, hay como estas estructuras, ¿no?, del marketing y de la comunicación. Entonces, el precio no necesariamente es un indicador de calidad. Hay que contemplar esas cosas, ¿no? A mí lo que me gusta, o por lo menos la selección que yo tengo hoy en Sello Austral, a mi criterio es consecuente precio-calidad. ¿Qué quiere decir esto? Te vas a llevar un vino de 8,000 pesos y efectivamente tu experiencia es acorde a ese gasto. Te llevas uno de 50,000 y lo mismo, o te llevas uno de, creo que lo más barato que tenemos, si no sé, serán 6,000 pesos, y te llevas esa sensación. O sea, a mí me gusta que el cliente sienta que invirtió en algo y que eso se retribuyó de alguna manera.
Ajá, o sea, existen vinos en los que vos estás pagando el prestigio de un nombre, de repente, o mucha publicidad, o
sí, pero
años
bueno,
de trayectoria.
También pasa en marcas de ropa, viste, que vos de repente muchas veces compras la marca porque te gusta la marca. No es cuestionable tampoco, ¿no? Está bien cada uno con sus criterios y con sus gustos, pero no comprar un vino de 6,000 pesos, cuando estamos acostumbrados a gastar 20, estoy diciendo cualquier número, va a ser necesariamente peor.
Okay.
Tal vez nos sorprenda y sea un vino mega increíble.
En cuanto a las cosechas, digo, si es un vino de una cosecha reciente o cuanto más añejo mejor, ¿a partir de cuántos años o de qué antigüedad puedo decir, wow, bueno, este sí tiene la antigüedad necesaria como para tener prestigio? ¿Siempre antigüedad es prestigio o no?
No, yo lo que creo que es importante entender en cuanto a las añadas es lo siguiente. Tenemos en líneas generales como 3 estilos de vino. Vinos jóvenes, vinos intermedios y vinos de guarda. Los vinos jóvenes están pensados para tomarse dentro de los 5 años de la añada que está en la etiqueta. Los intermedios, por lo general, la esperanza de vida es de 10, y los que le siguen de 10 en adelante. Entonces, ¿qué pasa con esto? El criterio es que vos, cuando utilizás una uva para consumir en lo inmediato, no es de repente la uva de mayor calidad. Si vos querés que un vino dure 20 años, vas a apostar, digamos, como la mejor uva a esa bebida como para que sobreviva en el tiempo, y tiene como otros procesos enológicos. Entonces, también entender qué tipo de vino estamos comprando, vamos a saber en qué momento consumirlo. A mí me ha pasado de repente comprar vinos y abrirlos antes de tiempo, entonces no se terminan de amalgamar los aromas y los sabores. Eso te puede pasar también. He comprado un vino que tendría que haberlo abierto 10 años después y me quería morir. Pero bueno, te puede pasar también eso.
Seguramente. No, ni que hablar, y más a la mayoría de los mortales que están escuchando la radio en este momento, ¿no? Y que es un primer acercamiento, un interés. ¿Hay cursos para sommelier? ¿Hay cursos para consumidores sin tener que llegar al nivel de sommelier donde puedan asesorarse un poco más y conocer? Para no meter la pata, ¿no? Que no venga, qué sé yo, un tío y te ponga soda en un vino de estos de que pagaste una fortuna y que eran para estar 10 años estacionados, ¿no? Y te tira la soda encima y te querés morir.
A ver, yo no soy una fundamentalista de nada. Hay gente que le pone hielo y le pone soda. No. Sí, hay cosas que no sé. La soda no me encanta, la verdad, que se lo pongan. El hielo te lo perdono bastante porque prefiero un vino más bien frío que caliente, porque el vino caliente se percibe como alcohólico. Nosotros y un montón de otras vinotecas tenemos espacios de aprendizaje más bien lúdicos, que no tienen un marco como institucional, donde no hay una certificación, pero sí está dado por profesionales, en donde vas a aprender de una manera dinámica, divertida y relajada a catar vino. En Sello Austral hay, y en la vinoteca de tu barrio seguro tengas otra. Ahora, si vos querés ir a una instancia un poquito más allá, tenés espacios, instituciones, como espacios académicos a los que puedes ir. CABE es uno, la Escuela Argentina de Sommeliers, EAB, hay como varios espacios, pero bueno, esas son carreras de 2-3 años.
Claro, no.
O sea, eso es para alguien que quiere aprender un montón. Y además es tan complejo y tan amplio que incluso después de terminar la carrera te quedas como, bueno, hay mucho más por descubrir todavía. Es como medio el puntapié estudiar en uno de estos espacios.
Ajá. Y no, imagino que sí, además, bueno, el mundo es grande, como vos decías, puede haber productores donde no esperás que los haya, y es ir a por ellos, ¿no? Y encontrarse y dejarse sorprender y tratar de interpretar qué es lo que esta copa me está diciendo.
Sí. La invitación es esa, ¿no? Que se animen a probar, si tienen la oportunidad y la posibilidad de profundizar sus conocimientos, pueden arrancar yendo a una vinoteca, charlando con el vinotequero, no necesariamente que vayan a una cata, después el próximo escalón sería ir a una cata, y después, bueno, si ya se entusiasman mucho con la idea, que lo puedan profesionalizar, genial, y esa información, ¿viste? El conocimiento queda para uno y después eso se replica y se comparte, así que es re lindo, para mí por lo menos.
Tuvimos entonces una edición de este Día Mundial del Malbec maravillosa. ¿Qué expectativas para el futuro? En base a esto que me decías, que bueno, uno termina la carrera y decís, pero que como hasta acá y nada más, siendo el universo tan amplio, ¿qué esperás de otras cepas, que haya nuevas, que se difundan otras, que quizás son buenísimas y no se conocen tanto en el exterior? ¿A qué le pones fichas?
Hay cosas que están pasando que son muy locas. Hay una tendencia en el mercado de bajar el consumo de alcohol. De hecho, ahora se permitió como desalcoholizar los vinos y eso puede hacer que mucha gente se acerque porque de repente no lo tomaba porque lo sentía que es muy alcohólico, aunque nada, son entre 14 y 16 grados, o a veces 12. La tendencia del mundo va para un lado y los que consumimos vino todo el tiempo, vamos para otro, me parece. Sí, está muy bueno que la gente sepa, por lo menos los argentinos, en primera instancia, que hay un montón de posibilidades por fuera del Malbec, que hay un montón de productores re chiquitos y que te experimenta un montón, que es una experiencia sensorial súper linda. Si tienen la oportunidad de viajar, es increíble verlo, hacer una vendimia, es súper divertido también. Poder seguir posicionándonos a nivel mundial, que eso también tracciona muchísimo turismo, es importante para la economía, y para la economía de la provincia de Mendoza es fundamental el vino de repente. Entonces, seguir apostando a eso, y nada, desde nuestro lugar, como profesionales, como comerciantes, dar el mejor servicio posible para que la gente se lleve una experiencia buenísima y un poquito más.
Ajá, bueno, Victoria, me encanta hablar con vos, me encanta, ya me diste interés, ya me hiciste ampliar el panorama y salir del Sauvignon Blanc. Cuando hablamos de joyas ocultas del vino argentino, que así mencionaba cuando hablaba de tu creación, ¿no? ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que no me tengo que perder si en algún momento me muevo por el país? Estás en Radio Nacional, que tiene 50 emisoras en todo el país. Bueno, cuando andemos paseando por algún lado, ¿qué es lo que tengo que probar?
Uf, todo lo que puedas. Mi recomendación es que pruebes absolutamente todo lo que puedas. A cuantas más experiencias te expongas, más enriquecedor va a ser tu vida, ¿no? Y esto se traslada a cualquier situación de la vida. A mí en lo particular, y como trabajamos con pequeños y medianos productores, yo busco esos lugares en donde poder conectar con la persona que hace la vendimia. Me gusta mucho que sea como muy personalizado, ¿no? Que de repente te digan, bueno, cortá acá y estás vendimiando con ellos, o que te muestren todo el proceso de la elaboración del vino. De repente te reciben en la casa y te hacen un asado. Y esas son las maravillas que tiene este país, que de repente cualquiera te invita a la casa y terminás comiendo con toda la familia y tomándote un vino. Abrirse a la experiencia y no pensar de repente que porque el vino no es de Mendoza, no va a estar tan bueno. Ajá. Te repito, hay vinos en Entre Ríos que son una locura, vinos en Córdoba que están buenísimos, vinos en la provincia de Buenos Aires, vinos en La Pampa, vinos en Tucumán, San Juan, en Salta, Chubut, y hay cosas realmente muy ricas. Y nada, abrirse a la experiencia un poco también, esa es la clave para mí en la vida.
Uh-huh, qué linda. Bueno, también es ir y conectarse con el lugareño, ¿no? El que es de ahí te va a decir, mirá que en tal lado hacen unos vinos bárbaros, probablemente. Es una manera de llegar.
Sí, sí, y además eso, nada, uno es como bastante host y quiere agasajar a las personas que están ahí. Y cuando uno tiene un interés genuino por lo que está haciendo el otro, que además es parte de su vida, y muchas veces tiene mucho que ver con el linaje familiar, ¿viste? Son tradiciones que se vienen como heredando desde un montón de años y de familia para atrás. Entonces es parte de su cultura y poder comunicarlo es re lindo, tener ese espacio, ¿no? De charla y de conversación y de apertura y nada, entender otras realidades. De repente yo vivo en Buenos Aires y cada vez que me toca ir a cualquier provincia y estoy en contacto con la naturaleza, en contacto con la dinámica de su vida cotidiana, es súper enriquecedor como personas.
Y además, viste que el vino es el compañero de la mesa si estás solo. Lo hablábamos de reuniones y de festejos, pero también ha sido compañero de tantas penas, ¿no? Escuchate un tango y te vas a dar cuenta cuántas veces aparece el vino por ahí. A lo que voy, digo, el vino, compañero de todo momento, y cuántas veces vamos a él como un regalo, como un presente. Y qué lindo es decir, yo sé que a vos te gusta tal cepa, te elegí este.
Sí, increíble. Hay una frase que usamos mucho los vinotequeros, que es el vino une. Y efectivamente, el vino une. De repente vos abrís una botella de vino y se presta mucho la conversación, que de repente hay con otras bebidas, no sé, un vodka. No sé si te tomas un vodka con alguien y se da esta situación como de calidez, de espacio de conversación. Y con el vino se súper presta. Así que aprovechémoslo.
Es reflexivo.
Y conectemos, digamos, con otros.
Es reflexivo, a pleno. Sí, Victoria, sí. Me queda cerrar esta nota diciendo, bueno, ya que estamos con una copa en la mano cada una, bueno, ¿por qué brindamos?
Brindemos por la vida. Por la vida, por el presente y por eso, me parece que... Y por el Malbec, ¿por qué no? Que es tan importante para nosotros en Argentina.
Totalmente, que siga uniendo gente.
¿Por qué brindas?
Permitiendo el diálogo, la reflexión y bueno, y el anhelo de cosas buenas.
Sí, sin dudas. Lindo brindis, me gusta.
Me encantó. Bueno, Victoria, éxitos a seguir generando estos momentos de encuentro, desasnando gente como una que quizás no la tiene tan clara con algunos aspectos. Y gracias por este pantallazo y este tributo al Malbec que acabas de hacer en Nacional.
Para mí es un placer. Cuando quieras volvemos a conversar y desde ya estás súper invitada a nuestro espacio y todos los oyentes también ahí en producción a que vengan a tomarse un vinito. En cualquier día tenemos un montón de actividades, conectar otra vez y probar cosas distintas, a ver qué nos pasa con eso.
Muchísimas gracias, Victoria. Hasta pronto.
Gracias a vos. Adiós.
Hablábamos con Victoria Acosta, dueña y fundadora de Sello Austral, emprendedora, sommelier, futura chef y periodista. Y homenajeábamos a esta cepa emblemática de la República Argentina, al Malbec.